Damos paso a la charla inicial de este programa, Alejandro, que será acerca de...
Acerca de Edipo, Roland.
Ah, mire usted.
Así que prepárese.
Un amigo de la familia.
Es un amigo de... digamos, de su gremio. Por
sí, yo convivo con él todo el tiempo.
Supongo que en la Confederación General de Empleados de Psicología,
sí,
de Trabajadores de la Psicología,
sí,
estará la foto de Pancho Sierra, pero también de Edipo.
Sí, claro, claro. Ahí. Es más, ahora vamos a festejar la... una festividad de Edipo, así que si usted fuera tan amable, nos compraría una rifa.
Sí, cómo no, cómo no. Deme dos. Así que en nuestra sección ¿Cómo sufrimos las madres? Vamos a hablar de Edipo.
Ahí como sufrimos los padres.
Sí, bueno, del verdadero Edipo.
Uh-huh.
Es decir, del Edipo mítico.
Sí, señor.
O sea que no hay verdadero Edipo. No hay Edipo histórico. Hay Edipo freudiano y Edipo mítico. Y el otro Edipo, qué sé yo, flaco.
Uh-huh.
Bueno, es de la estirpe de Cadmo. Su papá se llamaba Layo, el rey de Tebas. Se había casado con una señora llamada Yocasta. Aunque le daré un dato que quizá los psicoanalistas no manejan. En la Odisea no la llaman Yocasta, la mujer de Layo, sino que Epicaste. Uh-huh. Epicaste parece una inflexión del pretérito, ¿no?
Uh-huh.
Del verbo epicar.
Sí,
Epicaste. Pero la llamaremos a los efectos de esta historia Yocasta. Se casó Layo con Yocasta. Pasa el tiempo y no tiene hijos. Ah, en fin, ¿qué pasará? Parece mentira, etcétera. No vienen los hijos y ella sugiere, ya que vivían en la antigüedad clásica, ir a consultar al oráculo, el más renombrado de los cuales es el de Delfos, desde luego. Entonces Layo se encamina a Delfos y consulta al oráculo. Mire, no tengo hijos, ¿qué puedo hacer? Y él, el oráculo, le dice: escúcheme, tal vez con estas palabras, seguramente, ¿no? Escúcheme, jefe, no sería un inciso propio de la oscuridad oracular.
Uh-huh.
Pero le dice: dentro de todo es mejor que usted no tenga hijos con esta mujer, porque los hijos que de ella tuviere le matarían. Y de yapa, no contentos con matarle, causarían a su reino y a su casa y a su estirpe tantos daños como pudieran, para no hablar de un último detalle. Ese hijo se acostaría con su madre.
Bueno.
¿Cómo dice? Dijo Layo, que era un poco duro de entendederas. Mire, dice el oráculo, no tengo tiempo para repetirle todo esto, pero es preferible que usted no tenga jamás un hijo con esta mujer Yocasta, porque le va a ir muy mal. Bueno, volvió Layo y sin pensarlo dos veces repudió a Yocasta y se fue. No le dijo más nada porque era un tipo de pocas palabras y que no andaba con muchas explicaciones. Llegó a la casa, le dijo: te repudio, y nada. Yocasta medio se ofendió, vio como son algunas mujeres, y a la noche, medio por venganza, lo emborrachó y lo sedujo.
Qué linda venganza.
Sí, sí. Layo tomó 3 o 4 cañas y ya estaba en disposición de ser seducido por cualquiera. El caso es que 9 meses después nació un niño que, como ustedes ya sospecharán, era Edipo. Pero al ver que había nacido un niño, Layo recordó. Dice, aquello que dijo el oráculo, este es el hijo que va a causar mi ruina y que eventualmente se acostará con su señora madre, me tengo que deshacer de él, dijo con toda prudencia. Y recurrió a aquel expediente al que suelen recurrir los reyes de los cuentos, a quienes los oráculos le dicen que los hijos que nacieron de una cierta mujer serán causa de su ruina y su incesto. Es decir, se lo encajó a un leñador, a un pastor o a alguien así, y le dijo: anda y tíralo por ahí, matalo. La negligencia de esta clase de funcionarios encargado de dar muerte a aquellos niños que causarán la desgracia de sus padres es proverbial. En todos los cuentos desoyen las instrucciones. Y este pastor, en vez de liquidar a Edipo, lo dejó por ahí. Se dice, sin embargo, que para que no volviera, le agujerearon los pies a Edipo y le pasaron a través de los pies una soga y que después lo tiraron al mar. Esto dicen algunos. Otros dicen que en realidad no lo tiraron al mar, sino que lo dejaron abandonado en un camino, y otros no dicen eso, sino otras cosas. El caso es que el nombre Oedipus quiere decir pie hinchado, que es lo que le sucede a aquellos que son víctimas de procedimientos como este de agujerearle a uno las patas. Pero bien, ahí quedó Edipo y lo recogieron unos pastores, lo vieron tirado ahí con los pies agujereados, pobrecito, dijeron, ¿quién sos? Eran gente buena y se lo llevaron. El pastor se llamaba Polibo y su mujer Peribea. Y lo que tenían de pastores lo tenían también de reyes, porque en aquellos humildes tiempos, humildes, austeros tiempos, los reyes y los pastores no estaban muy lejos. Bueno, creció junto con los pastores este chico, Edipo, recibió mucho cariño, y un día, ya hombre grande, mozo grande, se peleó con un amigo de por ahí, un vecino, y el otro, medio para provocarlo, le dijo, ¿y vos después de todo qué hablás? Si no te pareces a tu padre.
Un actor argentino.
Claro. Y se refería a Polibo, al pastor, que desde luego no era el padre, pero Edipo no lo sabía, no le habían dicho que él era adoptivo. Y claro, le sucedió lo que a tantos, le entró la duda, y se miraba, no era muy parecido a Polibo, y fue a consultar. ¿Y dónde va a ir a consultar? Al oráculo fue también. Fue hasta Delfos tranquilamente a consultar al oráculo a ver si él era verdaderamente hijo de este Polibo o no. Y el oráculo le dice, tómatela de acá, porque en tu destino está matar a tu padre y yacer con tu madre. ¿Cómo dice? Dijo Edipo.
Que había heredado.
Y el oráculo dijo, todos los de esta familia son un poco sordos. Enterado de estas novedades, Edipo pensó no en su padre Layo, cuya existencia ignoraba, sino pensó en el que él creía que era su padre, el pastor Polibo, y pensó en Peribea. Dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a matar al bueno de Polibo? Etcétera. Y decidió no volver más a Tebas, donde vivía, para evitarle un disgusto tan grande al padre y a la madre, imagínense, ¿no? Bueno, qué disgusto para un padre que el hijo lo mate y que seduzca a la madre, aunque esta última circunstancia no hubiera sido percibida.
Claro, ya está muerta.
Bueno, venía caminando, pensando en estas cosas, el pobre Edipo, y en un camino, se discute qué camino era, pero era un camino, lindo camino, imagínense, un camino griego, se cruzó con otro, con un tipo que venía del otro lado, en un carro. Un episodio de tránsito, por decirlo así, ¿eh? Venía con su heraldo Polifontes, un poco compadrón era el otro, ¿no? Algunos dicen que era la encrucijada de Potnias, en Enfósedi, en fin, se cruzan Edipo y el compadrón, Enfóside es el nombre, ¿eh? Sí. Y el tipo compadrón que venía en el carro. Hay una provocación, correte vos, yo no me corro, que tomatela, salí de acá, ¿de qué te la das? Combaten Edipo con el tipo compadrón que venía en el carro y Edipo lo mata. Edipo mata al tipo del carro. Desde luego, como ustedes están sospechando, el del carro no era otro que Layo, el padre de Edipo. ¿A qué iba Layo a Delfos? Porque se cruzaron mientras Edipo volvía y Layo iba. Bueno, Layo iba porque tenía problemas. En Tebas había un monstruo que los tenía locos a todos, que era la Esfinge. Acostumbraba a parar a los caminantes, les hacía unas preguntas, unas adivinanzas, y a los que no contestaban bien, que eran todos, se los comía. Bueno, ustedes conocen la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el animal de una sola voz? Dice la pregunta en el original, aunque hay miles de originales. que tiene a veces dos patas, a veces tres y a veces cuatro, y es más débil cuantas más patas tiene. Y nadie sabía contestar a eso. Les diré que había otra adivinanza menos conocida que también usaba la esfinge, y que es la siguiente: dos hermanas, una de las cuales engendra a la otra. Y la respuesta era el día y la noche. Bueno, nadie acertaba estas adivinanzas. Pero hay más. Otros dicen que no era que la esfinge andaba por los caminos parando a los caminantes, sino que había planteado estas preguntas de un modo general, y que todos los días se reunían en la plaza todos los tebanos para ver si alguno podía obtener la solución, y que a cada día que pasaba sin ella, la esfinge se comía a un ciudadano. Ya saben cuál es el hombre que tiene ojos pero no ve, no, bueno, lo que no, sea. Profesor. No, bien. Me dirán ustedes, eran un poco giles. Sí, contestaré yo. Pero la esfinge se encuentra con Edipo y le hace, creo, la primera de estas adivinanzas. Y Edipo, que era buen lector de Villiquen, contestó correctamente. La gente contestaba cualquier cosa, el perro, la gallina. No, Edipo contestó, el animal que es más débil cuantos más patas tiene es el hombre. Porque a la mañana tiene cuatro patas, al mediodía, cuando es un hombre grande, tiene dos.
Y en la vejez.
Cuatro patas porque gatea, dos porque tiene dos, y tres porque anda con un bastón. Y la esfinge, al ver este acierto de Edipo, muerta de vergüenza, se precipitó desde una roca y se suicidó. Como motivo de suicidio
era susceptible la esfinge.
Claro.
Reconozcámoslo. A mí me han pasado cosas peores.
A mí me han adivinado cosas peores.
Y debería haberse matado, pero...
Y incluso me solicitaron.
Sí, sin embargo resistió.
Pero aquí estoy.
Sí.
Muy bien. Libres los tebanos de la esfinge de Tebas, pero ayunos de todo rey, porque se había muerto Layo, le ofrecieron a Edipo, que los había salvado, el trono de Tebas. Estaba recordando el poema de Marcos Mustoc, aquella canción de Lelutier, donde Mustoc dice: la esfinge de Tebas, al ser derrotada, se ofusca, se enfada y se hace pomada. El hecho es que los tebanos agradecidos hacen rey de Tebas a Edipo y le ofrecen como matrimonio, además del trono, a la reina viuda, Yocasta. Dios mío, ¿no? Todos muy felices. Edipo dice: qué suerte que tengo. Pero a los pocos días se viene una peste, y la peste tenía por origen justamente esa unión incestuosa. Pero claro, ellos que sabían, las pestes de aquel entonces, lejos de provenir de microorganismos,
bacterias,
gérmenes,
falta de agua,
virus, provenían de circunstancias morales, por ejemplo un insecto. Bueno, viene la peste, empiezan a morir las personas, y Creonte, el hermano de Yocasta, o sea el cuñado de Edipo pero también su tío, son giladas siempre eficaces, va a consultar a dónde, imagínense usted, al oráculo de Delfos,
que ya estaba bufando.
Claro, cuando lo vio venir el oráculo dijo: vea, finiche.
A ver. ¿Qué
ya
parte
saben,
no entendiste?
Bueno, finalmente el oráculo le dijo: la peste se va a terminar cuando ustedes venguen la muerte de Layo. Vuelve Creonte y le dice a Edipo: che, dice, hay que vengar la muerte del rey Layo. Y Edipo, que no sabía que ese tipo que él había matado en el camino era Layo, sí, dice: venguelón.
La frase famosa.
Claro. Y yo ya que estoy, dijo Edipo, que estaba un poco entusiasmado, ¿no? Maldigo al una gran siete que lo mató a Layo. Como la gente lo miraba, más se enojaba, ¿no? Y claro. Decía, ojalá que le caigan todas las desgracias y las excomúnica arriba de la cabeza, ¿eh? ¡Sí! Decían todos. Y el tipo se estaba maldiciendo a sí mismo, sin saberlo. Bueno, también consultaron a Tiresias, un amigo de este programa, el ciego aquel, que fue hombre, que fue mujer y que vivió durante varias generaciones. Tiresias sabía todo. No es que sabía todo en este caso, lo sabía todo, no podía dejar de saber. Pero se negó a hablar al principio. Estaba la propia Yocasta presente, ¿no? Le dijo, no, pero qué, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos? Bueno, no puedo decirlo, dijo Tiresias. Y Yocasta puso en duda públicamente la habilidad de Tiresias para adivinar. Y como prueba de su inhabilidad, le recuerda una predicción que Tiresias había apoyado, y que era la de que el hijo de Layo con Yocasta lo iba a matar e iba a yacer con su madre. ¿Cómo? Dice, tú dijiste eso y aquello no se cumplió. Y entonces Tiresias, apretado por las circunstancias, dice, sí se cumplió, Yocasta. El hombre que mató a Layo es este que está aquí. Ese mismo que se ha casado con vos es tu hijo, Yocasta. Oh, imagínese, pobre mujer. Oh,
Judas,
hijo. Con lo bueno que era, ¿no? Bueno, se ahorca. Se ahorca. Y Edipo, ante tamaña tragedia, se arranca los ojos, como dicen Le Luthier, en una entrevista con su analista, se quita la vista. Y se va, Edipo se va. Se ciega a sí mismo y se va. Queda como rey, pero se va. Su existencia es cada vez más triste. Él tenía 4 hijos: Eteocles, Polínices, Antígona e Ismene. Eteocles y Polínices son, como saben ustedes, hablaremos alguna vez de esto, los que empiezan todo el estofado de los 7 jefes, de los 7 contra Tebas, ¿no? Ismene andaba con uno y no me acuerdo qué pasó, pero la más famosa es Antígona, tomada por poetas de toda Laya, ¿no? De toda Layo, desde Sófocles, pienso en Sófocles y en Marechal, ¿no? Y la única hija que lo acompaña a Edipo en su vejez, esa es Antígona. Edipo empezó a vagar por Grecia, o a bajar también, quizá fue rumbo al sur. Nadie lo quería en ninguna parte, se convirtió en un hombre odiado, y al final se fue a morir a Atenas, y en Atenas lo ayudó a bien morir nuestro amigo Teseo. Una última leyenda: decían, aún en vida de Edipo, que aquel lugar donde Edipo muriese sería glorioso para siempre. Entonces lo andaban buscando de varias ciudades para que se fuera a morir ahí, ¿no?
Venga, jefe.
No. El cuñado, Creonte, ya citado, sabiéndolo moribundo en Atenas, lo fue a buscar. Le dijo, dale, vení a morirte aquí, a Tebas, así semos gloriosos para siempre. Edipo le habrá dicho, ¿qué me importa si ustedes son gloriosos, manga de atorrantes? La boca se le va a algún lado, y se me irá a morir. Mirá si viene un tipo, te toca el timbre y te dice, che, Rolón, dice, ¿no te querés venir a morir a Chivilcoy a ver si progresamos un poco?
Gracias.
Bueno, se le disputaba la tumba al hombre, querían que se fuera a morir a todas partes. Al final se murió en Atenas, y bueno, realmente Atenas fue gloriosa, no sé si por eso, pero fue. Teseo lo ayudó a bien morir, y este fue el final de este Edipo. Digo, no es el final porque aún sigue, aún pervive, no solamente en la memoria de aquellos aficionados a los mitos, sino en los estudios de los analistas, en el sistema de pensamiento de Freud. Gente como usted, Rolón, que se preocupan de estas cosas, lo nombran a cada rato a este hijo de Layo, con el cual se nombra una enfermedad que consiste en no sé qué.
Una estructura, en realidad, que está, claro. Ya que también el Edipo de Freud es un Edipo mítico.
Seguramente.
Sí, seguramente es así.
¿A quién quiere dedicar esto, además de a Sigmund Freud?
Bueno, estaba pensando en dedicarlo a los que enfrentan esta encrucijada. Siempre hay una encrucijada en algún momento de la vida entre un padre y un hijo, Alejandro, en el cual el hijo tiene que matar al padre de alguna manera. Por lo general esta manera es simbólica y el padre lo ayuda a que esto lo haga, a que realice esto y se haga hombre,
sí,
¿no?
Cada vez que el analista me dice eso, yo abandono el tratamiento.
No, déjese matar tranquilo. Y después, digo, pensaba en esa frase tan común, ese tópico que dice que el camino de la perdición está lleno de buenas intenciones, y pensaba en estos pastores, en estos funcionarios,
sí.
que por, digamos, decidir lo que creían que era mejor, terminaron desatando una verdadera tragedia, ¿no?
Pero siempre pasa eso en los mitos griegos,
siempre.
Muy, muy eficaz. Se podría decir así, los esfuerzos que hace uno para eludir al destino son justamente lo que lo precipitan más drásticamente en ese mismo destino que uno quiere eludir.
Siempre liga la muerte las espadas, diría un poeta de acá, ¿no? Entonces déjeme dedicarle también a Teseo, porque ayudar a bien morir a alguien es un gesto de grandeza, y a nuestro amigo don Leopoldo, el de Antígona Vélez.
Bueno, hemos seleccionado no una canción para las madres, que hubiera sido quizá lo más saludable, sino un detalle de paisaje. Hemos recordado aquel camino donde se cruzaron Layo y Edipo, un camino importantísimo para la tragedia, y escucharemos entonces Caminito Soleado, esta bella canción criolla, en la voz de Carlos Gardel. Evidentemente, Caminito Soleado, por mucho que la letra trate de desmentirlo, es ciertamente una alusión a ese encuentro entre padre e hijo, encuentro en el cual ninguno de los dos sabía que era padre o que era hijo. Así que, adelante, don Carlos, con Caminito Soleado.
Caminito criollo, florido y soleado, con el pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que sabes mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro, caminito criollo, florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Caminito Soleado, interpretado por Carlos Gardel.